se espera mucha banda?
Sí.
¿Como un Chelsea Arsenal?
Más.
¿Un concierto en Wembley?
Un poco más.
¿Un festival en Hyde Park?
Considerablemente más.
Bueno, es lógico, es gratis.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Se esperan cerca del 1,000,000 de personas. ¡Oh! En el próximo, en la despedida de la reina en Londres.
Y claro, sí. Sé que sí.
Ayer llegó a Londres el avión que trasladó el féretro de Elizabeth II.
Sé que sí.
O sea, o Isabel II o Elizabeth II.
Sí.
Desde Escocia. Ajá. Llegó a Buckingham, luego trasladado a Westminster, ahí cerquita, no,
claro, sí,
traslado,
sí.
Y ya luego el viaje en avión, ya. Ajá. Todo tranquilo. Decenas de miles de personas esperaban los restos de la monarca en la capital británica para rendirle tributo. Recuerden,
sí,
por favor, no panes con mermelada.
No, por favor.
No ositos de peluche.
Estoy pensando,
sí,
esto no es algo que entran todos así, o sea...
No, eso va a ser... A ver, la policía de Londres... Sí, toda esa gente que está viendo ahí, sí. La policía de Londres...
No, yo por un momento dije, yo podría... No,
en estas condiciones...
Madre,
no. La policía de Londres advierte de filas de hasta 35 horas, o sea...
De espera.
Sí, en la capilla ardiente de Isabel II.
No da.
Se espera que unas 750.000 personas acudan a despedir a la monarca, vayan desfilando
a través de
cuyo féretro permanecerá 5 días,
sí,
para que tampoco se desespere la gente que la coma la ansiedad,
claro,
en Westminster.
Ajá.
Así que 35 horas.
Chale, ¿no?
Es como un,
sí,
como un turno en el IMSS, una cosa así.
Póngale, claro.
Esperando para alguna cosa así. Señoras y señores...
Bueno, igual si me quieren invitar, no hay problema, yo voy. No,
sí,
le hago la fila. Me quedo ahí disfrutando del paisaje.
Pero yo, es para que me cuides el lugar, güey. Yo estoy tomando un gin tonic aquí, viendo el Big Ben,
sí,
o sea. Pero de alma estoy con la reina. La estoy despidiendo. Así como es, la estoy despidiendo. Pero bueno, así las
otra
cosas.
Otra copa más, sí, por ella.
El Papa Francesco.
Sí.
Bueno, el Papa Francesco llegó a Kazajistán. Ustedes dirán, ¿qué pedo? A ver, ¿qué tiene que ver el culo con la mandarina? Bueno,
el Papa.
Para el Congreso de Líderes
Volador
de Religión. Sí, ahora le voy a contar una anécdota sobre,
ajá,
la voladura del Papa.
Chale.
Bueno, el Papa está en silla de ruedas, así,
ajá,
que si vuela en silla de ruedas.
Todo,
es una,
sí,
cosa,
sí,
fabulosa. Y
wow,
de hecho voló de esta manera. Pero hay una anécdota que tiene que ver con espacio aéreo ruso. Pero bueno, más allá de todo esto, el Congreso de Líderes de Religiones,
sí,
Mundiales y Tradicionales.
Ajá.
Y al Papa lo llamaron. Le dijeron, queremos
usted
que...
Tradicional.
Sí, queremos que la religión católica, apostólica,
sí,
romántica esté
póngale
presente.
Ajá.
Y dijo, Kazajistán, pero no hay ni católicos. No importa, hay como unos 120.000, usted lo saluda, hace todo el pedo, pero luego nos reunimos todos. Vienen de todas partes.
Me gustó.
Y van a Kazajistán, donde el Papa ya está,
sí,
para compartir con Rusia. Kazajistán, estamos hablando, comparte con Rusia lo que es considerada la frontera más larga del mundo.
Ah.
El avión tomó,
ajá,
una ruta más al sur,
mire,
por lo que no atravesó espacio aéreo ruso.
Mejor, claro.
Porque
claro,
de atravesarlo...
Sí.
No solo que está el famoso, ay, disculpe, me confundí, sino que habría obligado al Vaticano a tener que enviar un telegrama al jefe de Estado, en este caso a Vladimir Putin,
claro, claro,
diciéndole, mire, Vladimir Putin, yo sé que usted tiene unos,
sí,
pedidos,
sí, sí,
ahora
sí,
hay toda una interna, el Kremlin, toda,
sí,
la cosa, la guerra, Ucrania, la invasión, todo lo que usted quiera. Vamos a pasar con el avión.
Ajá.
Y va el Papa arriba.
Claro,
así,
claro,
que le,
claro,
pedimos, no,
sí,
se,
sí,
le escape,
sí,
un misil.
Sí,
no,
sí,
se le...
sí.
Bueno, para evitar todo eso,
mejor,
hicieron,
¿no?,
como una... Vio como
un viaje,
uno,
más largo.
Viaje más largo.
Póngale.
Como a Oaxaca en bus,
sí,
¿no? Una cosa así para... El congreso este que va el Papa, que,
ajá,
está el Papa, reúne a un centenar de delegaciones de 50 países para abordar. Miren el título de este congreso.
A ver.
El papel de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales en el desarrollo espiritual y social de la humanidad en el periodo post-pandémico. Se los voy traduciendo.
Es muy largo, ¿no?
¿Cómo le hacemos,
sí,
para,
sí,
recuperar poder,
claro,
y dinero cuando la raza ya se acostumbró a no ir a los templos?
Claro.
Este básicamente,
sí, sí, sí,
va a ser... De
el
eso van a dialogar.
De todas las religiones, ¿no?
Se va a cruzar lo de,
claro,
Rusia-Ucrania, seguramente.
Sí,
va a haber representantes de todas las religiones del mundo,
sí,
y del universo y más allá. Mientras tanto,
lugar, ¿no?,
en México,
sí,
lindo, querido católico, apostólico, romántico.
Muy católico, muy apostólico, muy romántico.
Pero estamos de fiesta.
Sí,
sí, empieza, bueno, se alistan las celebraciones patrias en el Zócalo para dar el grito.
Ajá.
Balacena en Orizaba, Veracruz. El gobierno dijo, no fue tan grave.
No, por favor.
O sea, no anda, nos trató mató a todos de espantados los orizabeños.
Por favor.
Pero que Orizaba era un lugar plácido, tranquilo.
No fue tan grave.
Bueno, no fue tan grave. A ver, más balaceras y nadie se asusta. El PRI que se une a Morena para militarizar las calles.
Póngale.
Y el PAN que le dice, pero no, tú estás conmigo. Y así empiezan telenovela.
Sí, claro, claro.
Tremendo
claro.
Culebrón. Ajá. Bueno, Miguel Ángel Félix Gallardo, el famoso narco apodado Jefe de Jefes, fundador del cartel de Guadalajara junto a Caro Quintero, va a prisión domiciliaria porque, como dijo AMLO, el señor está realmente mal.
Ajá.
O sea, nos quedamos tranquilos de que en realidad le dan la domiciliaria y AMLO como que lo vio, no sé por dónde lo vio, lo vio así, una foto como, le mostraron,
claro, claro,
y le dijeron, tapa atrás, tapa atrás, tiene 2 millones de años.
Claro, claro.
Bueno, así. Pero luego de que AMLO dijo todo esto, dijo, el señor realmente está jodido.
Ajá.
Está complicado, está realmente mal. La fiscalía igual impugnó la resolución del juez.
Ah, mire.
Por lo tanto, queda en prisión.
Sí.
Pero a la vez el hombre recibe tratamiento fuera del penal de Puente Grande, donde está ubicado. Así que algo así como que podríamos decir que Miguel Ángel Félix Gallardo es como el narco de Schrödinger, ¿no? Como el gato de Schrödinger, pero está dentro, está afuera, no se sabe, pero sí, pero está en prisión, pero a la vez recibe tratamiento fuera. Ese es el gato de Schrödinger.
Que ya estamos acostumbrados.
Son los gatos de Schrödinger que ya estamos acostumbrados en la justicia mexicana, desde luego.
Sí,
y murió una leyenda viviente del cine, ya no más viviente.
Claro.
El director Jean-Luc Godard, 91 años, es considerado uno de los artistas realmente más influyentes en el lenguaje cinematográfico. Era conocido por haber dirigido películas como El Desprecio, Pierrot el Loco, Al final de la escapada. Bueno, alguien que tiene una firma muy importante en el mundo del cine y muy admirado por otros directores, inclusive. Jean-Luc Godard. Damas y caballeros, hoy es la 50.000, 300.000, 48.ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Espero que haya traído la piedra.
Por supuesto, aquí está.
Esto se va a poner bueno.
Nicaragua, 14 de septiembre de 1856.
Hacienda San Jacinto, a 42 kilómetros de Managua, Nicaragua.
Misma distancia que Maratón de Atenas.
Por eso alguien le llamó la Maratón de América. Una batalla, una victoria, 42 kilómetros para que la noticia llegara al centro del poder.
Es domingo y somos 160 soldados del ejército de Septentrión de Nicaragua, con apoyo de 60 flecheros indígenas mata galpas que no equivocan un disparo.
Parecemos muy poderosos, pero en realidad vamos en inferioridad de condiciones.
Vamos a enfrentar a más de 300 filibusteros, un ejército privado de esos que saquean, matan y roban por todo el Caribe.
En este caso, hombres del gringo William Walker, comandados por un tal Byron Cole.
Piratas, pillos, delincuentes estadounidenses sin autorización oficial, pero que el gobierno dejaba hacer.
Esperemos que la suerte esté de nuestro lado.
Vamos a necesitar mucha. Pero sí, el coronel José Dolores Estrada Vado se ve confiado. O inconsciente. No nos queda más que seguirlo.
Aquí estamos, todos en la hacienda San Jacinto.
La táctica y estrategia de batalla será la siguiente. El sargento primero Andrés Castro Estrada le lanzará una piedra a un filibustero en el corral de madera.
Este caerá muerto, dada la excelente puntería y la fuerza del lanzamiento del sargento.
Cuando esto pase, una docena y un poco más de soldados atacarán por la retaguardia y a bayonetazos cargarán contra los filibusteros.
Una actitud casi suicida si tenemos en cuenta que nos duplican en número.
Lo importante es que se oiga bien fuerte el grito de ¡Viva Nicaragua!
Para dejar en claro por qué luchamos.
Sí, y porque con suerte esto provocará una estampida de los caballos de la hacienda. Los gringos creerán que van llegando refuerzos de caballería y aprovecharemos la desbandada puro machete.
Lo sé, es poco probable una victoria así.
pero así pasó.
La batalla de San Jacinto, con esa pedrada inicial el 14 de septiembre de 1856, es un hecho fundacional para la historia de Nicaragua.
Aquí es donde algunos debaten sobre si realmente la de San Jacinto fue una batalla, una escaramuza, una trifulca, o cuál sería la calificación más adecuada.
Una pelea, sin duda. La pelea del siglo.
No, la pelea del siglo fue otra, y se dio justamente un 14 de septiembre en Nueva York, sobre el ring el campeón Jack Dempsey. En el otro rincón, un boxeador que viajó desde muy, muy lejos, llamado Luis Ángel Firpo.
Y si vamos 99 años atrás, 1923,
podríamos escuchar aquello que paralizó los extremos continentales, con gente agrupándose en las tiendas que empezaban a comercializar el novedoso producto: la radio.
¡Damas y caballeros! Bienvenidos a otra espléndida jornada boxística en la ciudad de New York. La pelea de fondo enfrenta a dos pesos pesados colosales. El campeón pesado desde Colorado, con 85 kilos y 1,85 m, Jack Kid Blackie Dempsey. En la otra esquina, el retador, 97 kilos y 1,87 m, el crédito de Junín, Buenos Aires, el toro salvaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo.
La radio como medio de comunicación masivo estaba dando un enorme paso. La transmisión fue seguida desde Nueva York hasta Buenos Aires, donde grupos se reunían alrededor de los aparatos que las tiendas habían puesto en las puertas para promocionar la novedad.
La pelea del siglo duró 3 minutos y 57 segundos.
Tiempo que alcanzó para que Firpo sacara del ring a Dempsey con un derechazo después de haber caído 7 veces.
Pero el árbitro ni siquiera contó. 17 segundos en que Dempsey no sabía de qué cuerda tomarse para regresar. Y no contó.
3 minutos y 57 segundos que alcanzaron para que Firpo cayera 9 veces. 7 en el primer round y 2 más en el segundo.
3 minutos y 57 segundos que alcanzaron para que Dempsey cayera 2 veces, aunque terminaría ganando por knockout.
3 minutos y 57 segundos radiados desde el extremo norte en Nueva York hasta el extremo sur en Buenos Aires, en lo que se considera la primera transmisión de radio con fines exclusivamente periodísticos.
La pelea del siglo fue breve, con muchas caídas, con un knockout, con mucha polémica, porque algunos la consideraron un robo descarado para favorecer al campeón local.
Después de esa, hubo otras más llamadas las peleas del siglo, o al menos así promocionadas.
Muhammad Ali versus Joe Frazier en el 71. Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao en 2015. La primera de todas, vendida así en 1910, entre Jack Johnson versus James Jeffries.
Y luego la que cada uno recuerde como la pelea del siglo,
con Sugar Ray Leonard,
Tyson,
Mano de Piedra Durán,
Chávez,
Monzón,
Loche,
Canelo Álvarez,
o el boxeador que gusten. Lo que sí hay que decir es que si a uno le dicen que verá una pelea donde en 4 minutos un boxeador caerá 9 veces y el otro saldrá volando del ring pero terminará ganando por nocaut, no querría perdérsela, aunque sea 1923 y el sonido de la transmisión no sea excelente.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y así ahora presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Tentruco con Free Espacio Cósmico. Soy el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, en el México, que le dije que ya estamos de fiesta, ya estamos la semana, ya estamos así, ya en los últimos preparativos. Hoy, exactamente hoy, el 14, es el día del charro. Ajá. El charro mexicano, que es todo un símbolo de México, el charro, que es un jinete, alguien que practica la charrería. Claro. Y es considerado como el deporte nacional de México. Es más allá de todas las cuestiones telúricas que tiene y asociadas con la cultura mexicana. La charrería es una de las más importantes tradiciones mexicanas y en la actualidad totalmente sigue sosteniéndose en todo territorio y el término procede del euskera.
Ah, mire.
Así que, Mico Miquel, fíjate tú qué cosa. Concretamente de la palabra char, que se escribe T-X-A-R, ¿no?
Sí.
Estamos en euskera.
Sí.
Char, que significa común o vulgar, como se les llaman a los habitantes de la provincia española de Salamanca. Desde la Salamanca española es que se importó a todo el virreinato de la Nueva España, cobrando especial protagonismo en México, claro, ¿no? Por supuesto, en el actual México, el traje de charro es una evolución del traje de charro salamantino, llevado ya a unos niveles de hecho propio, podríamos decir.
Sí, huevo.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo están?
No, es que los cochalos y cochalas se creían que los íbamos a olvidar.
No, jamás.
Cochabamba no se olvida. Abrazos para todos y todas, porque Bolivia, justamente aniversario del departamento de Cochabamba. Tenemos tantos amigos y amigas en Cochabamba que es imposible no encontrar una excusa como para abrazarlos, besarlos y apapacharlos. Sí, que así que felicitaciones a todo el departamento de Cochabamba y en Bolivia. Señoras y señores, tenemos manteles largos para unos muy buenos amigos y amigas de En Caso de que el Mundo se Desintegre, y ellos son La Biozona. Síganlos en Twitter, son arroba La Biozona. Bio, ustedes dirán, y bio debe ser de vida, va con V. No, va con B de biología.
Claro.
O sea, sí. Así que arroba La Biozona en Twitter, con Z, por supuesto.
Sí.
Ahí lo siguen. Toda la banda hermosa está cumpliendo aniversario. Así que
qué chido,
12 de septiembre del 2020 se emitía el primer piloto, el primer así episodio, podríamos decir, de ese podcast, que es mucho más que un podcast, ¿no?
Sí,
porque tiene
su sitio, tiene su
desarrollo y tiene su comunidad ahí de biólogos, biólogas y demás.
Chingón.
Gente multidisciplinaria que colabora con la Biozona. Así que un saludo y felicitaciones a todos los artífices de La Biozona. Hay entre paréntesis un nuevo capítulo de Futuros Desiertos. Así que pueden seguir también ahí,
chingón,
el chingón del profe de distopías, arroba futuro desierto. Esto no es plural, es futuro,
claro,
desierto, futuro desierto en singular, para seguir a Futuros Desiertos en Twitter. Bueno, y ahí tienen toda la información de dónde escucharlo, para dónde ir, en todas las plataformas, todo el pedo. Bueno, señoras y señeres, vamos a presentar al técnico, que no se vea con ustedes, son Mico.
Venga, Mi Corete.
Sí, son un pinche desmadre. Las dos son un desmadre. Son un desmadre. Aniversario de Latitud 32. Chicas, basta. En serio, decretemos la semana de Latitud 32.
Claro, sí.
Y basta, descorchemos de una vez, porque no, ayer no fue, fue mañana, será pasado. No es hoy, es pasado.
No, usted no puede.
Es
ver,
en realidad.
Mico.
No, usted, Mico, no.
Estoy trabajando.
Horario laboral.
Sí.
Bajo ningún punto de vista.
Descorchemos ya.
Cafecito platicador, si quiere usted. Pero aniversario de Latitud 32, también a las chicas enviamos un beso grande, un abrazo. Señoras y señores, tenemos también por aquí a Nahuel Homosexual de Toluca, México, que dice, ¿qué tal, nave? No sé si este es el medio.
Este es el medio.
Porque el medio es el mensaje. Como que no agarro muy bien el pedo de cuál es el canal adecuado para contactarlos. Todos. De ahí a que lo pelemos, es otro pedo.
Es verdad.
Pero este vendría a ser el adecuado. En caso, arroba canaltrans.com, ¿verdad?
Sí.
Bueno, escribo aquí por insistencia de mi Romy y luego viene un mensaje. Pero yo quería dejarlo tranquilo.
De que
se está comunicando por la vía adecuada. Damas y caballeros, tenemos también a Erika de Avenal, que dicen, ¿saben cuál es el apellido de Mario y Luigi?
¿Cuál?
Mire, Mario es el apellido, pero yo creo que esto viene de... Todavía no estaba tan desarrollado eso de las reuniones de nerdos en torno a todo el pedo de caricaturas, monitos, juegos.
Claro.
Convenciones estaban incipientes y los autores de estas cosas no se enfrentaban todavía a ese ejército nerdo que hacía preguntas totalmente pendejas. Y yo me imagino que los agarró en curva y uno del fondo se levantó y dijo, disculpe, ¿cuál es el apellido de Mario y Luigi? Y se miraron entre los creadores.
Claro.
Mario Mario, dijeron y Mario, anotaron. Mario. Así que muchas gracias a Erika de Avenal que nos da este dato. El apellido de Mario es Mario y el de Luigi es Mario. Por lo tanto es Mario, Mario y Luigi, Mario. Por eso los Mario Brothers. Claro. Totalmente, qué genialidad. Un beso enorme. Dice, me enteré hace poco, leí un artículo en el festival del 30º aniversario de Mario Bros. Sí que bueno, sí. Un beso grande para Erika de Avenal.
Un beso.
Y Caroline de Chetumal.
¿Cómo está, Caro?
Bueno, fue perrisabuela. Sí, la Venus parió miles de perritos siberianos.
Miles.
Todos preguntándose, neta, nací en Quintana Roo. Claro, o sea, no mames, soy un Caribbean Dog. ¿Qué pedo? Y Rusia y la estepa siberiana, ¿dónde quedó?
Sí.
Bueno, ahí está Caroline atendiendo todo el pedo. Son 350 perrillos en estos momentos. Damas y caballeros, en el programa de hoy discutimos con orientales, aplicamos el Moshi Moshi, hablamos del mono del amor. Nos vamos a Acapulco, tenemos el diagnóstico definitivo y bailamos con los Oompa Loompas. Miércoles de coreografías y danzas fabulosas. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bienvenidos a cómo arruinar una conversación o cómo desactivar una discusión. Técnicas japonesas en nombre de La Roñosa de Tokio, Japón.
Konnichiwa.
Konnichiwa. Tomodachi. Konnichiwa.
Ah, si me tocó todo eso.
Solo con mi... Oso, ¿qué onda, nave? ¿Cómo están?
¿Qué onda, Oso?
Bueno, oigan, les vengo a contar lo último que me pasó en el trabajo.
¿Qué le pasó?
Y lo que le pasa a La Roñosa le pasa al Japón.
Claro.
Resulta que el otro día, durante mi lunch,
a los desintegrados,
mi jefe. Sí. Mi jefe y uno de sus alumnos estaban discutiendo en japonés.
Ah.
Tenemos escenificada discusión en japonés. Yo, la verdad, estaba disfrutando la conversación. Era como anime en la vida real.
Total,
yo
huevo.
Podía detectar alguna de las palabras que me he obligado a aprender en japonés para sobrevivir en mi día a día.
Sí que sí.
En la tierra del sol naciente.
Ajá.
Entonces, yo los escuchaba muy emocionada discutiendo.
Neck.
Estaba esa la situación. Yo veía que discutían, no entendía muy bien de qué, pero me emocionó tanto que en ese momento, en plena discusión, a mí se me salió un moshi moshi, que es cómo contestan el teléfono los japoneses. Moshi moshi. Entonces la situación fue más o menos plena discusión.
Claro.
En ese momento hubo un silencio.
Claro, sí.
Me miraron los dos. Deja, porque nada que ver. O sea, moshi moshi no aplica en la discusión. Es como si estuviéramos discutiendo. No, chinga tu madre. ¿Cómo vas a creer, carnal? Hola, ¿cómo están? En medio del pedo.
Bueno, y, está bien.
Pero a ver.
Platiquemos de otra cosa.
Ambos pausaron la conversación y voltearon a verme a mí con cara de. ¿Qué pedo con la Mexican girl? Bueno, yo los miré y me di cuenta de lo sucedido. No crean tampoco que soy estúpida, o sea, sé cuando la cago. Me puse toda roja, rápidamente se me subieron los colores. Hubo un momento de silencio, se rieron. Y siguieron discutiendo.
Claro.
Sí, sí, coño.
El japonés sigue discutiendo.
Sigue la discusión.
Sí, Toyota.
Un japonés solo pierde una discusión con dos bombas atómicas.
Claro,
disculpen el humor negro, pero vamos a seguir con todo esto. Bueno, quedé como estúpida. Pero en realidad, nada. Volvieron a su discusión en japonés y yo ahí dibujada.
Ajá.
No sabía si aplicar otro moshi moshi. Cada tanto dije, bueno, yo
podría
aguanto
ser, ¿no?
Cada.
Como un.
Cinco minutos.
Un break.
Es un desactivador de conejos, claro, el Mojimoji. Cada, no sé, determinado tiempo, ajá, 4 minutos de discusión, ya es, sí, un bodrio. Cierto, y yo les aplico Mojimoji, ¿no? Así como, claro, una especie de árbitro. Sí, sí. Y nada, todo el pedo ahí, Sailor, ajá, Moon. Bueno, en fin, les prometo aprender.
Es importante el tono, ¿no? Porque si uno lo dice fuerte, obvio, quizás entra en la discusión, pero suavecito, a mí, es como que calma.
Yo no sé por qué es el, ¿no?, pedo, es el pedo, no, que
si
yo tengo.
Decía, ¡Moshi, Moshi!
No, Moshi, Moshi, no. Moshi, Moshi entra en la discusión.
Claro, por eso.
Y a la jalan de, sí, los pelos y le invitan a. ¡Ah, Moshi, Moshi! ¡Chica, me subí! ¡Chica, así, no, tengo loco, no!
Vio, a muy mí, importante el tono.
Datos que yo le manejo del, sí, japonés. Se me hace, mamá, pero se me hace.
Se le hace.
Como que vio el que no sabe español, sí, y dice que escuchándolo de afuera le parece que todo el tiempo abusan de las S, sí, ¿no? Es muy, se escucha como un. Digo, para un,
póngale,
luxemburgués.
Ajá.
Pero yo le. Por lo que dijo el lagarto, se me hace muy dulce lo femenino.
Sí.
O sea, me imagino japonés atendiendo el teléfono.
Ajá.
Moshi, moshi. ¿No?
Oh. Oh. Moshi, moshi.
Moshi, moshi. Y un japonés atendiendo el teléfono más. Moshi, moshi.
Tu puta madre.
¿Sabes? Tu puta madre, es equivocado. Sí. Cuélgale a la verga. Y vio otra cosa que también.
Sí.
Desmiéntame, roñosa. Que el japonés cuando se enchila,
ajá,
y discute, empieza como de abajo. Así como el chileno se enoja y le va afinando la voz,
ajá,
y le va haciendo, no poblan hueva que no comprendí. Leía unos agudos,
llega unos agudos
ancestrales,
claro, sí, sí, casi imperceptibles. Solo los perciben. Uno los puede llegar a mirar,
sí,
y escuchar, y de repente no escucha más nada.
Ese,
pero entre ellos sí.
Y el, ¿entiendes?, cóndor, el cóndor detecta.
Claro,
el
claro,
oído del,
claro,
cóndor, sí, sí, andino, sí, sí, detecta, ajá, dice, ahí hay dos, exacto, chilenos que han llegado a un grado de discusión que ya han impactante, superado la, claro, hueva de una, sí, manera espectacular. Entonces llega ahí. El japonés, ajá, se me hace que cuando entra en discusión, se le hinchan los huevos.
Ah,
yo,
claro,
creo que,
claro,
si discutieran desnudos, se notaría un hinchazón de sus huevos.
Ajá,
y, sí, le sale como de abajo,
ajá,
como que implosiona.
Claro, claro.
A ver, un japonés no le va a discutir de. Empieza como de. Como que se está cagando, ajá, ¿verdad? Ajá. Es verdad, japonés.
Y de más abajo.
Es verdad, de japonesa. Perdón, erroñosa, que ya la japonicé. Y de más abajo.
Y de más abajo.
Arranca.
¿No? Claro, claro. Nunca. Como para tener más carretera y poder,
raro,
llegar a un los tono normal, fuerte, no, y poderoso.
Cuando un japonés.
En la mitad de la discusión.
Cuando el japonés, claro, le diga los agudos.
Sí, sí, ya está.
Pearl Harbor.
Sí.
No, olvídese. Es un momento donde Pearl Harbor. Y, sí, la roñosa con el moshi moshi desactivó todo.
Claro, claro.
Muy,
claro,
bien, roñosa. Usted es una mujer de paz.
Sí.
Pedimos premio Nobel de la paz para candidatear a la roñosa de Tokio, Japón. Un beso grande para ella y para los discutientes, ¿no?
Sí, claro.
Sakamoto y Shaco Cuico. Señoras y señores, ya el Crono de Puebla, México.
¿Cómo está, Crono?
Fantástico, porque el pirata, luego de hablar japonés,
sí,
se cree empoderado como para interpretar a Crono de Puebla. Entonces se lo avienta.
Claro, claro, claro.
Buenas,
ya
buenas, estamos, a, sí, todos los Overlords, ajá, Piratus, Anlagarchus.
Panasonic.
Y a los. No, ya esto es español. Aparentemente.
Ah, perfecto,
es español. Sí, sí, sí. Iba a decir poblano, pero no me atrevería tanto. Es español Crono.
Ajá, sí,
dice Piratus, Anlagarchus y a los panas chaleadores y panahom de Río Cuarto. Estamos hablando de Homero, de Río Cuarto.
Ajá, sí.
La otra vez envía una fotografía, un video, no sé qué era, decía, acá en un parquecito en Río Cuarto, 70.000 hectáreas era el parquecito. Yo no sé si era donde terminaba Río Cuarto. Veo que a lo mejor le parquizamos una parte que ya, a partir de ahí ya no es más Río Cuarto, no hay más nada, no hay más,
claro,
nada.
Claro, claro,
es,
sí,
el
Río Cuarto.
La Hontananza,
claro,
la famosa, claro.
Sí.
Bueno, un abrazo para Homero de Río Cuarto. Y Cronos dice, paso de rápido a preguntar si último Mikus le entró al Tinder para buscar a la mujer Golira o qué pex. Ah, quedó con esa,
claro,
esa,
claro,
radionovela.
Se quedó
preocupado. Sí, no, creo que no, creo, espero que no, Mico. O sea,
por favor,
que yo no le. Primero que no le encuentre un teléfono. Ya después. Le llevo a encontrar un teléfono, aunque me diga, no, es por la chamba, para el programa, para chequear, lo que sea. Y le llevo a encontrar un Tinder ahí. Y no, porque usted no puede distraer su atención.
No, claro,
usted,
claro,
se debe.
Es que
un apostolado.
Lo perdemos,
Mico. Sabemos que sería
no, lo conocemos, lo perdemos.
Un jalamiento tan intenso de la vida que. Sí, sí. Bueno, solamente necesito saber, porque, bueno, más ruido, todo suculento, para poder comprender la situación del chango y todo eso. Romance ultra chango, dice. Bueno, en ese momento, cuando el Micus entró en modo chango mance, de chango romance,
claro.
Dice, pensé en varias posibilidades que hizo el Micus durante el programa del día martes aquel, donde apareció la mujer gorila que dice Crono, era la mujer esta tica.
Sí.
Conocimos su historia, que dijo, y cuando me vengo transformando en todo lo que viene siendo el gorila.
Claro, sí que sí.
Me encantó.
Porque
la
aparte, aparentemente sí. Hasta cambia de género.
Cambia de género, claro.
Sí,
ella
sí,
es una mujer y termina en un gorila macho.
Sí, y cabrón.
Sí, cabrón y
enojón. Se lo ve ahí en los videos que...
Puteador y enojón. Sí, o sea, se si lo sueltan, se los quieren chingar. Sí. Pasan todos los viejos verdes babosos que están ahí, que sacaron ticket para decir, ¡ay, mamacita, culito mil, culito full! A cuidado que nos chinga todo.
Sí.
Y todos con el culo en la pared porque el gorila se puso bravo.
Discrimina, no.
Así no discrimina. Lenta. Así que lo que no sabemos, dice el Crono, es le explotó el banano al Mico, se puso a bailar Thriller con el Ayuwoki, le pidió a Lord Lagartus cómo ligar changa sin pelo. No le interesan las changas sin pelos al Mico.
No.
El Mico es amor. Bueno, solamente gruñó todo sabroso y dijo payanga, dijo la changa. Y por último, a picarle las costillas a Tinder. Sí, no, Tinder no. Aquí no se maneja. Aquí está prohibido Tinder. O sea, dentro de la nave está realmente prohibido. Sí, bueno, es que no sabe la regla dentro de la nave, Mico. Me parece realmente extraño luego de tantos años. Un abrazo para Crono de Puebla, México.
Abrazo,
damas, caballeros, con ustedes llega Carlos el Robocop de Tepatitlán. De Morelos, Jalisco.
¿Cómo está, Carlos el Robocop?
Nave querida, muchísimas gracias por el atento saludo que me hicieron mi día. Y bueno, y se despide sin más por el momento, Carlos. Y los Robocop.
Son varios. Es él y los Robocop.
Sí,
es una banda de.
Es una banda de metal. Porque cada vez que lo escuchamos, cada vez que se comunica por el WhatsApp y todo el pedo, se escucha de fondo unos tornos, unas cosas de metal.
Interesante.
Metal industrial.
Claro. Metal
más
industrial
inclusive que metal.
Sí, bien.
Pero ahí andan todos los Robocop. Agradecido por el festejo de cumpleaños de mis 40 años, son la mamada, dice el Robocop de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Un abrazo grande, carnalito. El camelista de Ciudad de México.
¿Cómo está, camelista?
Hola, nave, con el mensaje de Manu Pineda. ¿Cuál fue el mensaje de Manu Pineda? Véngame a buscar esto en el cerebro. ¿Cuál fue? El me prohibieron de Facebook, por favor. Sí, ya es todo habitual. Dice, el que me recordó sobre la mística, de la máscara del luchador. Ah, claro, sí. Claro, habló, bueno, de Santo, Blue Demon,
claro,
todo eso que hablamos en realidad de la máscara de los luchadores, de en qué contienda se pone en juego la máscara,
pues claro, sí.
O la melena, el cabello, o lo que sea. Bueno, hace algunos años andaba unos amigos, andábamos un grupo de amigos en Acapulco, y uno de ellos era muy aficionado a la lucha libre.
Ajá.
Ahí donde iban, toda la República Mexicana, hay mal que mal alguna arena. Y donde, ¡ay, lucha, vamos! Bueno, y acababa de adquirir una máscara de calidad profesional. Porque tenemos...
Sí, güey.
En todo hay calidades,
obvio,
amigos.
Obvio.
Hasta en Tinder hay calidades. No sé por qué me quedé con esa temática. Pero hay calidades. Y de la máscara de luchadores, por supuesto.
Impresionante,
está la profesional. A huevo. Está la...
Ajá.
De hecho, nosotros afortunadamente tenemos... unas de calidad profesional, tanto del Santo como de Blue Demon.
Ajá.
Hay un hombre que sabe muchísimo de lucha, siempre lo decimos,
claro.
Y el personaje que va a nombrar usted ahora, yo creo recordar, él era muy, muy fanático. Estamos hablando del Heavy Metal, y estamos hablando del Dr. Wagner. Sí, es decir, una tapa de muy buena calidad, que de hecho le había... Bueno, y luego están las máscaras apócrifas, chafas, no son, las que tienen una calidad más o menos, las que te las pones y se te derrite el rostro, y las del tianguis así, de vara a vara, lleve 10 por 10 pesos, y le dices, ¿qué luchador es este? Ah, ese es de San Antón, Clepotín. Ah, no lo conozco, güey. No, porque ese nada más en la arena de...
Sí, en el norte.
Sí, en el norte, es la arena Chihuahua. ¿A Chihuahua qué? A Chihuahua un baile, cabrón. Compra la máscara y déjate de cosas. Entonces, sí, Dr. Wagner, es decir, una tapa de muy buena calidad que, de hecho, le había costado unos miles de pesos para su colección. No tenía una colección así de máscaras. El caso es que salimos de fiesta y otro amigo más corpulento se pone la máscara y empieza con la mamada. La verdad, sí daba el gatazo como que era el Dr. Wagner. Ajá. Porque al tote.
Claro, claro.
O sea,
sí que sí.
Tropeo si me pongo yo la del Dr. Wagner y dice, ay, güey, no estén mamando, pero así, como un Vico Grish.
Póngale.
Que se pone una máscara. Sí. Hasta yo digo, es, güey, es. Entonces, bueno, la cuestión es que, total, que salimos a pasear en auto por la costera mientras manejaba una minivan con todo su séquito.
Ajá.
Entonces, la raza pensaba, va el Dr. Y Wagner sí, con. Porque la raza, igualmente, claro, piensa que viven así con la máscara puesta. No, pero decía, andará de promoción el hombre. Claro, la gente se asombraba, nos señalaba. Algunos se tomaban fotos porque creían que era el verdadero Dr. Wagner. Y bueno, los automovilistas nos pintaban. Nos pitaban, digo, así de pa, pa, pa.
Sí,
y así, bueno, hacían sonar su claxon. Incluso en un estacionamiento no nos cobraron porque...
Qué bien.
Sí, entramos, sí, dijeron, no, doctor, ¿cómo?
Por
¿cómo
favor.
Le vamos a probar? Ustedes somos sus ídolos, cabrón. O sea, no, olvídelo. No, pero cóbrenme, porque él ponía inclusive la voz.
Claro,
así,
claro.
A pesar de que hay muchos luchadores con todo ese aspecto, que de pronto le dicen, no, pero cóbrenme, porque... No mames, si yo le pago. No, pero así, Dr. Wagner, no, sí. Todo el pedo. No, ¿cómo le vamos a cobrar? Así que de relaciones públicas, no, realmente espectacular.
Espectacular.
Fue una noche mágica. Le dijimos, por favor, siempre la máscara, ¿no?
Ajá.
Obtuvimos cosas gratis.
Sí.
Así, un abrazo grande para el camelista de Ciudad de México.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Damas y caballeros, ha llegado el momento. Llega Palomita 40 desde Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
¿Qué es lo que tiene Palomita?
¿Qué tiene?
Palomita, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene Palomita? ¿Tiene piojos, Palomita?
¿Piojos?
No tiene piojos. ¿Tiene conjuntivitis, Palomita?
No tiene conjuntivitis.
¿Tiene diarrea, Palomita?
¿Diarrea?
¿Se caga, Palomita? No se caga, Palomita. ¿Tiene céfalis? No tiene céfalis.
Sí.
¿Tiene sarna?
Sarna.
Sarna con gusto no pica.
No tiene sarna.
Lo que tiene Palomita es jingles. Jingle ball.
¿Jingo de qué?
Bueno, jingles. Tiene jingles. Así se dice en inglés. Jingles.
Jingle.
Y me lo pone escrito como con pronunciación.
Gracias,
Palomita, por hacerme la vida más fácil. Tengo jingles.
Jingle.
¿Qué es jingles? El famosísimo y tantas veces platicado aquí en la nave María Tijuana de tiempos ancestrales. Herpes Zoster. Le dio la culebrilla. A Palomita le dio la culebrilla. Bueno, en inglés es jingles. Y me dio.
Ajá.
Pero qué tremendo. Entonces,
qué mal.
Y todo lo que le recomendábamos, que vino la doctora Motita,
y bueno,
que esto,
hasta
que
dar
otro.
Con el diagnóstico correcto, uno puede tener estas fallas.
Sí, estas fallas. O sea, estaba. Teníamos a Palomita Fori medicada. Para la...
póngale.
No sé qué, para el sarampión.
Ajá.
Y ahora la tenemos con herpes zóster.
Sí.
Bueno, culebrilla. No sé, ¿qué aplicamos?
¿Qué aplicamos?
A partir de este momento, ¿qué aplicamos?
Sí. Y todas las brujerías que existan sobre
la culebrilla. La culebrilla, el shingles. No sé, a ver, por ejemplo, tenemos mucha chamana, mucha bruja.
¿Se cura también
En el gabacho.
En el gabacho con
tinta china.
¿Eh?
Técnicas ancestrales, tinta china.
Ajá.
Culebrilla en el rostro es lo peor que le puede pasar a uno.
No mames.
Culebrilla en el rostro.
¿Tiene eso?
Tiene culebrilla en el rostro.
No, está cagada.
Si le da todo. No la queremos asustar.
No,
pero. Le da toda la vuelta la culebrilla.
Sí, una coronita de culebrilla.
Pero dice que la culebrilla cuando llega, toca la cola con la cabeza, se une,
transforma en
el
diabólica.
Power Ranger verde.
Ah, mire.
Sí,
bueno, no es tan grave.
No sé, Palomita, esperemos que encuentre la solución. Yo conocí casos de médicos y médicas que dijeron, tengo herpes zóster, doctor, tengo la culebrilla. Dijo, no, eso es aquí junto, vaya a la chamana. Doña María, que le hace todo un...
Si ya la llama así,
Sí, sí, sí.
Yo no se la puedo curar.
No, claro. Culerita. Bueno, espero que sane. Pronta sanación.
Sí, pronta.
Para cadena de oración.
No.
No. Veladoras.
Póngale.
Veladoras de,
sí, de mezcalito.
De mezcalito para sí. todos y a brindar. Yo creo que el alcohol mata todo, ¿no, o sea, Lagarto? Yo a esto le entramos con un mezcalito rudo, parejo.
Sí,
y
el mezcalito se lo bebe y el alcohol común, sí, échese en la culerita.
No,
no,
no sé. No. Pero ya, o
usted
sea.
No haga si nada de lo que digamos.
Si tiene diagnóstico, ya, sí, está, ya está medicado.
Claro,
o sea,
claro.
Yo creo, porque a veces Palomita cree que somos doctores, nos ve tan serios, nos ve tan aplomados, nos ve tan dando en el clavo cada vez que hablamos de cada cosa así, médica, así, que a lo mejor dice, no, son los doctores.
Sí,
sí, no, pero no, Palomita, no, pero... por lo menos ahora sabemos lo que tenemos. Palomita, la verdad, estábamos en ascuas.
Sí.
Había programas y programas de En Caso diciendo, Palomita tiene esto, Palomita tiene lo otro, ¿qué es lo que tiene Palomita? Palomita tiene culebrilla. Un beso enorme para Palomita Fori de Seattle, Washington. Pronta sanación. Y afortunadamente descartamos una lista de enfermedades como la sarna, la céfalis, un chingo de cosas. Un beso grande para Palomita Fori. Llega, señoras y señores, Tutsara desde France.
Oh, hermosa Tutsara.
Desde algún lugar de la campiña francesa, subiendo y bajando lomas.
Y bebiendo vinos.
Con sus croissants debajo del brazo, sus baguettes.
Ah, baguettes.
No, porque iba a decir escargot, pero escargot debajo del brazo suena a qué.
Sí, sí,
pero
sí.
Qué puerca, bañese que ya se le pegó lo francesa. Estamos con todo. Así que.
Estamos con todo.
Qué delicia, unos escargot con una baguette bien crocante, bien osuosa, sacado del horno, una cosa
y unos quesos.
Y unos quesos de la campiña francesa con unos vinos de puta madre.
Totalmente.
Totalmente. Bueno, Tutsara dice: recibo una de las mayores cantidades de corazones de vuestra parte hace 3 horas. Agradezco mucho a todos los encorazonados y olvidé contarles lo siguiente. En la primaria tenía una compañerita, escribe así porque no tiene ñ.
Ah, claro.
No tiene ñ en el teclado porque se le modificó el teléfono. Tiene un teléfono Samsung. A partir de que llegas a Francia es así. Bueno, tiene una compañerita que dibujaba perros boxers. ¡Chale!
Así,
pero,
bien.
¿Qué loco? No, así bien, claro, porque si no, ¿qué es? Es un perro boxer en tu puto mundo. Ajá. No, no.
No, no, pasa de ser un artista a una persona con un trastorno complicado.
Claro, 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 que sí.
Que uno no entiende qué está haciendo.
Que ve perros boxer por todas partes. No, no, no. Una calidad. Lo único de dibujar era perros boxer, como que se especializa.
Yo he visto caballos, gente que dibuja caballos, cara de caballo.
Es dificilísimo eso.
Sí, 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 pero, no hay nada más pero difícil. Pero hay muchos.
Hay muchos.
Sí, sí, sí. Pero no perros boxer, ¿no?
Perros boxer. No hay. A ver, estamos en tiempos de especialización.
Sí,
aquí
sí,
no importa que dibujes bien.
No.
Importa que dibujes bien una puta cosa.
Sí.
Por ejemplo, llamen al especialista en perros boxer.
Claro.
¿Dónde? Pero está. No sé dónde era eso. Bueno, tú, Sara, imagina una compañerita argentina.
Ajá.
Llamen a la especialista argentina en perros boxer porque en la serie tiene que aparecer un perro boxer. Y dice, mire, no nos pudimos comunicar. Chao. Bueno, la serie se suspende.
Sí, sí.
O algo así, ¿no? Especialistas en... Es lo que necesitamos. Bueno, con una calidad. Tenía fascinación por las patas de los boxers.
Ah, mire, también.
Porque, sí, porque... yo digo, lo que diferencia un boxer de un... no sé qué. ¿No es la cara?
Es la cara.
Es
o sea,
la cara.
Las patas... Sí, digamos que son delgadas, ¿no?
Hablamos desde la ignorancia.
Póngale.
Si uno dibuja las patas de un schnauzer, ¿no le sabe la de un boxer?
Póngale.
¿Y no está ahí de las de Bambi?
Ajá.
Sí, por eso les vengo a contar esto, porque todo surgió con las patitas de Bambi. Bueno, recuerdo el detalle de los músculos de cada boxer.
Ah, chale.
A ver, no aprobaba ninguna materia, le iba re mal en la escuela, cada vez que la llamaba le decía, ¿qué está haciendo, Martita? Dibujando un boxer, profe. A ver, muy lindo, pero estamos en clase de historia. Bueno, pero mire cómo salió el musculito de acá atrás.
Impresionante.
Entonces, y una delicadeza en las patitas, cada cosa hacía. Bueno, siempre me sorprendía su habilidad. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Y me levantaba el ojo y me mostraba que estaba dibujando un boxer. Y yo decía, esta piba está re loca. Y yo seguía con lo mío. Pero bueno, su habilidad, bueno, sobre todo por lo pedorro que eran mis dibujos.
Ah.
Porque yo nunca.
Uno siempre compara.
No, siempre compara, claro, obviamente. Con lo suyo, sí. Pero yo no me especialicé.
Claro, claro.
Entonces, para mí, dibujar un perro era, ajá, estoy dibujando un perro. Y o ella sea, me miraba como diciendo, dibujando un perro. ¿Un perro? ¿Pero qué se le ocurre? Es. ¿Pero sí, qué un perro? Genérico. ¿Un genérico? Sí. ¿Un perro que marca Pongale. Acme? ¿Qué pedo? ¿Un perro de qué?
No.
Sí, un perro, le decía yo.
No.
Y me miraba así como sí, diciendo, Bueno, quedé así. Con la historia de las patitas de Bambi, dije, no será. Sí, claro. A ver, hay unas. Unas filias realmente impactantes. Bueno, qué genialidad que es en caso. Besitos para todos, todas, todi, dice Tutsara, trepando cerros.
Ajá.
Cerrillos en la France.
Póngale,
en
sí,
la,
sí,
ahí, mientras,
en la campiña.
En la campiña, mientras, ajá, la mar se yesa.
Se yesa,
¿no? A mí siempre sí, me pareció que para que la mar la se mar, yese,
sí,
hay que esperar un tiempo prudencial,
sí,
¿no?
Sí, no, la verdad que sí.
Beso enorme para Tutsara. Llega Antonio Álvarez de Ciudad de México.
¿Cómo está, Antonio?
Bueno, saludos, nave.
¿Qué es, güey?
Y personitas.
Personitas.
Hay personitas,
muchas personitas, sí, aquí.
Personitas.
No,
gente que no
que
llega
no
al estamento de personas.
¿Usted dice? ¿Vio alguna?
No merecen no llamarse personas.
Ah, sí, como
son personitas.
Ah, puede ser. Puede ser.
Proyectos de personas. Mucho. Intentos de personas. Sí, cuando quiero soy muy agresivo. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí reportándome porque últimamente me han recomendado mucho este podcast.
Ah.
Y varios amigos, porque yo si no diría, porque bueno, soy víctima de una campaña de marketing.
Sí, sí, sí.
Olvídese, amigo, aquí, en caso de que el mundo se desintegre, usted jamás será víctima de una campaña de marketing. Pero puede que se
puede
lo tope.
Puede ser de una invasión.
Sí, puede
invasión,
ser.
Pues, sí,
invasión,
sí.
Hacemos,
sí.
No,
sí, sí,
pero me parece, ajá, muy extraño, porque póngale, un amigo, por ejemplo, La Chamba, me dijo,
mire,
escucha, en caso de que el mundo se desintegre. Yo dije, va. Por supuesto, no lo pelé.
No.
Voy en la. Me para un oficial ahí, ajá, de tránsito.
¿También?
Me dice, oríllese a la orilla.
Ajá.
¿Ha escuchado el podcast en caso de que el mundo se desintegre últimamente?
Campaña,
yo le dije, oficial, no sé qué pedo, pero me lo acaban de nombrar. Bueno, vaya, circule. Luego,
qué bien,
Diego.
Qué bien.
Anglo.
Sí.
En la mañanera.
¿También?
No, AMLO no. AMLO tiene todo vendido. No puede.
Claro.
No va a nombrar algo gratuitamente.
No.
Pero no, me lo han nombrado 3-4 amigos, pero de distintos lugares, de distintas, claro, posiciones, de distintas situaciones, de distinto idioma. Bueno, saludos, amigos. Y yo aquí estoy escuchándolos. Un abrazo. Don Antonio Álvarez de la ciudad. Me sonó así, claro, como. Antonio.
Ajá.
Es Don Antonio, ¿verdad?
Antonio.
O si no es Tony.
Sí.
Anthony.
A huevo.
Mark, ajá, Anthony.
Póngale.
Todo ese pedo. Un abrazo, Antonio. Damas, caballeros, llega con ustedes ni más ni menos que el Capitán Latinoamérica.
¿Cómo está, Capitán?
Desde Ciudad de México, el Capitán Latinoamérica dice, hace algunos pocos programas, quizás ya son muchos, no les envío un mensaje, pero quiero que sepan que no me he perdido ninguno, solo ni un solo episodio de los que conocí desde que los conocí.
Ajá. Hace dos días.
No, hace. Oh, bueno, hoy me dieron ganas de escribir por el mensaje de Choco Chispas, en donde pregunta si alguien se sorprendió o no, perdón,
ajá,
se aprendió una película completa de memoria.
Ajá, sí.
Bueno,
usted
y,
sí.
Me recordó mis tiempos en la prepa, en donde tenía una amiga a la que llamaré Brenda. Y era súper marihuana la Brenda.
Ah, mire.
Y es nombre pacheca, Brenda.
Claro.
Brenda es nombre.
Usted dice.
Yo cuando dice, ¿cómo te llamas, Brenda? Uy, ya saco así, digo, bueno, toma, voy a fumar por allá. Y bueno, y entonces sí, Brenda, y ella era súper marihuana y súper fan de Charlie y la fábrica de chocolates. En la versión de Johnny Depp.
Bueno.
Sí, el chocolate.
Uno va a la fábrica
pide,
de chocolates.
Pide. Brenda pide marihuana y
claro.
Brenda pide chocolate.
Sí,
y entonces Brenda lo que hacía era súper fan de Charlie y la fábrica de chocolates.
Claro, es lógico.
Y entonces ya procuraba suministrarse una dosis prudente y cuando le hacía efecto, ya sacaba la conversación de la película.
Claro.
Así le pegaba a Brendita, ¿entiende el pedo?
¿Con
o
qué
sea,
película?
Brenda se pone.
Con Charlie.
Con Charlie de fábrica de chocolates. Entonces Brenda le quemaba las patas al diablo,
ajá,
se ponía pacheca, ya con los ojitos se le ponía así medio petetosh,
sí,
empezaba el diálogo de Charlie de la fábrica de chocolates.
Y no paraba hasta terminar.
Y no paraba, no paraba. Decía, ¿y a ti te gusta Charlie la fábrica de chocolates? Y ella siempre contestaba, sí, güey, está bien chingón. Porque ya todos los amigos. Ya sabíamos, entonces era empezar a fumar.
Activación.
Y activación. Y entonces lo primero, o sea, tenían garantizada. Era un poco. ¿Cómo decirlo?
Ajá.
Un poco.
Repetida.
Claro, reiterativo.
Sí. Póngale.
Pero también era muy reiterativo lo que fumábamos.
Claro,
entonces era activar y saber. Digo que a veces hay dudas en el ambiente. Me han contado, hay un grupo que está fumando y no sabe quién empezó a pegarle, a quién le empezó a pegar y a quién no. Entonces, en este sentido, el puntapié inicial era: ¿y a ti, Brenda? ¿Te gusta la Charlie la fábrica de chocolate? Y ya cuando Brenda decía: sí, güey, está bien chingona. Y ya empezaba. Ya está, estamos todos felices. Y bueno, y ahí empezaba la narración, la introducción, como en la película, y se sabía cada línea del pinche diálogo de los personajes, incluyendo como número llamativo las canciones de los Oompa Loompas, con toda la coreografía. Ah, no, pero.
Impresionante.
¿Qué de la vida de Brenda? Pasamos de Brenda, nos interesó conocerla. Brenda, por favor, quizás, seguramente no eres desintegrada, pero posiblemente, si estás con bien.
Claro. Hay que ver si existe.
¿No? Y no en la internación de recuperación de adicción. Seguramente el Capitán Latinoamérica a lo mejor te hace llegar este mensaje.
Pero quizás es una invención del
Capitán. Te queremos conocer. Sí, puede ser una invención del Capitán, pero igual te queremos, como invención del Capitán Latinoamérica, te queremos conocer. Bueno, básicamente por la coreografía de los Oompa Loompa. O sea, una vieja que se fuma un sorete, se pone pacheca y empieza a bailar como un Oompa Loompa. Güey, esto hay que cobrar. A ver, tiene que cortar ticket, cabrón. O sea, no es mamada. Bueno, 2 horas sin desperdicio viendo a mi compañera super drogada interpretando todos los papeles de la película. Lo más chido es que cuando se le pasaba el efecto no recordaba haber hecho absolutamente nada. Y tú le decías: Brenda, ¿te gusta Charlie la fábrica de chocolates? Y ella te decía: sí, güey, ya no me molestes, es chida esa película. Y seguía con su pedo.
No, ahí no le hacía nada.
Porque
se reprime,
Claro, hazme la coreografía del Oompa Loompa. Tu cola, jamás, decía, güey, jamás. ¿Cómo jamás, hace? O sea, te gusta verme hacer el ridículo, no, pendejo? Y ahí se ponía media agresiva. Claro. Yo decía, ya bajó. Claro. Ahora hay que darle un chocolate. Bueno, otro recuerdo sobre el mismo tema es que de pequeños en la infancia, mi hermano y yo, bueno, no teníamos conocimiento de lo que era un cine porque crecimos en el bendito barrio de Tepito. Y gracias a la piratería podíamos ver toda la cartelera en la comodidad de nuestra casa. Y bueno, y llegó a nuestras manos La Historia Sin Fin. Never End the Story. Especialista en La Historia Sin Fin.
¿Quién?
Sí, creo que es en La Historia Sin Fin nuestra querida Hikari. Hikari,
sí, claro.
Libro, esto, lo otro y los lo monitos. Demás allá. Los monitos, todo. La Historia Sin Fin se la sabe, pero desde que se escribió. Bueno, y mi hermano la podía ver hasta 5 veces, a pesar de no tener fin.
Sí,
Bueno, él...
Y bueno, porque cuando se cansaba decía, bueno, que comience
en un... No, entraba en una cinta de Moebius, el hermano había que ir a rescatarlo. Entonces, bueno, y mi hermano lo podía ver hasta 5 veces el mismo día, incluyendo el tiempo de espera que había que rebobinar el Betamax. Y se aprendió absolutamente todo. También hacía eso de recitar la película completa cuando andaba de viaje en carro. Ya le tenían que decir, cállate, güey, ya está, estamos por llegar. No, faltan como 15 minutos, todavía me entra parte de la película. Bueno, espero que las pinches focas no desechen este mensaje. Les mando abrazos, saludos y todo mi amor. Postdata, me comuniqué desde la aplicación de un teléfono chino de una marca totalmente china, Tepito Rules, y bueno, y no sé pronunciar, pero lo pedí por AliExpress.
Mire qué bien.
Y le llegó, pidió un teléfono por AliExpress y le llegó un teléfono.
Qué bien,
cabrón, qué bien. Y se está comunicando a través de
perfecto.
Sí. A través de nave llamando a tierra, la aplicación en el Google Store y ahí estoy impresionado.
Impactado.
Mucho más chingón que la manzanita pedorra. Sí. Abrazo para el Capitán Latinoamérica y en Ciudad de México.
Abrazo.
Damas y caballeros, con ustedes llega el Super Bill de Potosí, Bolivia.
¿Cómo estás, Super Bill?
Bien, muy bien.
¿Qué
aquí?
Güey.
Sí, bien. Con campanita.
Con campanita.
Seguimos, hubo como intervalos, momentos, días. Estuvo en Potosí con el Super Bill. Pasearon, volvieron, llegaron. Sigue.
Algo le gustó.
Algo le gustó. Sí,
algo le faltó.
No le compró, a lo mejor. A lo mejor dijo, qué interesante esto. Dijo, campanita, a veces lanza unas cosas así. Sí. Y usted se hizo pendejo, Super Bill. Qué feo, ¿eh?
Qué feo.
Bueno, se queda Super Bill y campanita en Potosí, Bolivia. Nosotros aquí en la nave María Tejuana estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
¡Brendama! Brindamos por el Mr. Nerd, por el tesista acalorado, por el Dr. Freddy Sonora, por el profe Distopías, por la chica navachistera, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por la Titi Viajera, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por la Seño Boca Sucia, por Homero de Río Cuarto, por el Loco Pro, por el Fagater, por la Metal Girl, por la enfermera Tapatía, por el Mojado de San Y así nos despedimos por el de por lo menos un momento por teléfono para que nos escuche a través de la red de retransmisoras 3. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que se puede.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo bonita.
Bonita.
Sí, acogedora, campestre, grande. Sí, grande, grande. Sí. Y monárquica.
Oh, monárquica.
Sí, como la casa del jardinero real, güey.
El jardinero real. Airbnb de la reina, difunta reina, en paz descanse. God save the queen. Bueno, vivir como una auténtica reina será posible, amigos, a partir de este momento. No porque la reina se haya muerto y el nuevo rey, Carlos III, haya dicho, vamos a ser más permisivos. Sí. Este plan ya estaba en funcionamiento cuando la reina estaba en su sano juicio. Bueno, esto igualmente, temporalmente uno va a poder vivir como una reina. Isabel II, en su momento, antes de morir, dio la autorización de alquilar una propiedad. Yo estoy asustado por la de autorizaciones que debe haber dado la reina Isabel antes de morir. ¿Esto está checado? Póngale, ¿qué sí pedo? Sí. ¿No? Pero bueno, una propiedad en Sandringham. Esto es una de las residencias reales favoritas de los monarcas británicos.
Pues claro.
Tienen varias residencias.
Sí que sí.
Y así. La casa en alquiler, denominada como Garden House, o sea, casa parque, casa jardín, pertenecía al jardinero jefe de Su Majestad y forma parte de las 10.000 hectáreas. Esto es lo que van a rentar, a donde uno va a poder ir. Parte de las 10.000 hectáreas que ocupa la finca real. A la verga, dijo el conde al ver la magnificencia de semejante lugar, ¿no? Mucho terreno, güey. A la verga. Y siguió en la casa de la zorra, tan común en Gran Bretaña. Y bueno, esto es en el condado de Norfolk, a unos 160 kilómetros al norte de Londres. Uno llega prácticamente caminando. Bueno, como la reina solía pasar largas temporadas ahí en Sandringham, esa casita del jardinero solo podría haberse disfrutado cuando ella no estaba allí. Ahora no va a estar más.
Claro, sí.
Sí, yo sé, muy triste para algunos. Dirá, uy, qué pedo. Bueno,
bueno, puede estar el rey.
Claro, pero puede estar el rey. Al rey esa mucho no le interesa. Y a
mira
su
que le interesan mucho
esposa,
los jardines, ¿eh?
Le interesan los jardines, pero es más así de la boca para afuera.
Sí, sí.
Bueno, por motivos evidentes de seguridad, igualmente sigue siendo, sea parte de la monarquía eso, o sea, no se toque.
Claro.
Entonces uno no puede hacer. El lugar está amueblado, está con cosas de decoraciones y cosas que tienen que ver con la monarquía y demás, por si a alguno se le queda algo pegado y se lo mete en la valija, ¿vio? Bueno, entonces, ¿cuánto sale todo esto? ¿Qué es lo que quiere saber el mundo?
Sale
410 euros la noche. Como una reina. A ver, hagan más o menos la conversión. A ver, lo redondeo. $500 ponga.
Póngale.
$500 usted se puede quedar una noche ahí como un. Ya vendrá alguno y dice, no, el euro está más cotizado que el dólar. Es a la verga,
menos,
no importa. $400 quiere. No me pidan rebaja, estamos hablando de cosas de la realeza. $400. Por el que quiera, puede reservar estancia a través de Airbnb. El pedo ese.
Claro, sí.
No,
sí,
qué pedo. O sea, vengo así, apartamentos en Londres. Oh, la casa de la reina, la chingada. Bueno, en realidad el jardinero, ¿no?
Sí.
Bueno, pero mínimo tres noches.
Sí, claro.
Porque yo no puedo ir con Marta una noche nada más.
Sí, sí.
Ella se le queda pegado un cenicero, se lo roba todo un pedo. Así que tres noches por lo menos, lo cual es más o menos 1.200 euros,
póngale,
de lo que
póngale
le venimos manejando. Y usted como una reina. ¿Qué le parece? Bueno, estamos ampliando los negocios. Porque vio así las cosas. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la negrita de la familia.
¡Ja, negrita!
Un beso enorme, feliz cumpleaños a la querida negrita de la familia. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, haciendo como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.